tardes, la mañana en Valencia. Y una semana más nos visita nuestro compañero Luis Tobajas para descubrir todos esos misterios que nos trae todas las semanas. Luis, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, María. ¿Cómo vas?
¿Hay muchos misterios para esta semana que descubrir?
Pues mira, probablemente vamos a descubrir uno de los misterios más desconocidos, pero que yo creo que son más importantes de la historia y que lo tenemos bien cerquita de aquí, de la radio.
Ajá. ¿Mm? Yo he mirado para atrás, por si acaso, porque es que como de ti no me fío mucho. Es un misterio bonito, dímelo.
Muy bonito, muy bonito. Nos va a gustar.
Menos mal, menos mal.
Nos va a gustar. Y es que probablemente cuando pensamos en arqueología bíblica o misterios del cristianismo, seguro que nos viene a la cabeza pues el Arca de la Alianza, el Arca de Noé, la Sabra Santa, ¿verdad? La Espada de Longinos. Pero, ¿y si en algún lugar muy cercano a esta tierra tuviésemos una historia donde directamente nos lleva a la sangre de Jesús a día de hoy en un lugar muy concreto y donde la podemos observar?
¿En serio?
¿Ah? Pues algo así es lo que parece ser que sucedió con la historia del milagro de los corporales de Daroca. Y es que nos tenemos que remontar directamente a 1238, es la época en la que Jaime I el Conquistador, Jaume I el Conqueridor, ya me he aprendido.
Vamos a ver.
Ya hace muchos años por aquí. Conquista Valencia. Conquista Valencia de los musulmanes, ayudado por las gentes de Calatayud, de Daroca y de Teruel, ¿no? Venciendo, por tanto, en la guerra contra los musulmanes. Claro, por determinados avatares, Jaime I tiene que abandonar toda la zona de Valencia, tiene que trasladarse a Montpellier para solventar pues problemas de la época, y deja al mando a Berenguer de Entenza, que es el capitán de sus tropas aquí en Valencia. Claro, se había firmado un pacto con los musulmanes para que no se atravesase una frontera que, al efecto, había sido acordada, ¿no? Que prácticamente llegaría hasta lo que hoy en día sería Luchente.
Ajá.
Claro, el problema es que el momento en que Jaime I va para allá, Berenguer de Entenza y dice, bueno, nosotros vamos a seguir avanzando, ¿no? Claro, parece ser que Berenguer de Entenza no respeta, por tanto, esta frontera, se alza junto con sus tropas en el Puyo de la Gran Piedra, lo que sería el Puig de Codol, muy, muy, muy cerquita de la ciudad de Luchente, y desde allí atisban un castillo moro, que es el castillo de Chío, que hoy en día podemos observar allí las ruinas de lo que queda de ese castillo de forma triangular. Claro, cuando los musulmanes ven que efectivamente están los cristianos ahí y que han incumplido el pacto realizado, dicen, pues esto nada, vamos a subir ahí arriba donde están los cristianos a acabar con ellos, ¿no? Y esto ocurre el sábado 23 de febrero de 1239. Por lo tanto, cuando Berenguer de Entenza y sus hombres ven que van a ser atacados por parte de los musulmanes, ellos hacen lo primero que tienen que hacer, que es celebrar la misa. Antes de, ya estamos
antes
preparados,
de nada,
antes
claro.
de nada, venga, sacerdote, Mosén Mateo, que es el cura, que se ponga a impartir la misa y que nos dé la comunión. Y claro, Mosén Mateo celebra la misa y cuando está a punto, una vez que han sido consagrados los sagrados corporales, de impartir y de dar la Eucaristía a sus hombres, llegan los musulmanes en ese momento, les sorprenden. Y lo que hace Mosén Mateo, el sacerdote, es envolver esas formas sagradas, esas, en un paño, y los esconde directamente debajo de una roca. Se celebra la batalla, ganan los cristianos. Y cuando, bueno, pues hay que concluir la faena, tendremos que comulgar.
Claro.
El sacerdote va a coger ese pequeño paño con las hostias consagradas escondidas, se da cuenta de que éstas se han adherido al paño y han comenzado a sangrar.
¡Ah!
Y claro, pues ya tenemos el milagro. Sangre en unas hostias que habían sido consagradas y claro, desde el punto de vista cristiano, las hostias no dejan de ser sino
el cuerpo de Cristo. Claro.
En sangre viva allí. Ya tenemos el milagro. Claro, allí estaban los de Teruel, estaban los de Daroca, estaban los de Calatayud, y todos dicen, bueno, esto es un milagro para mi pueblo.
Eso te iba a decir, cada uno barrería para su casa, ¿no?
Exactamente. Por tres veces se lo juegan a suertes y por tres veces cae en Daroca. Pero por si acaso y para que no hubiese ninguna duda, lo que van a hacer es montar a este saquito con las formas sagradas en una mula, uh-huh, ya llamada Fátima, y bueno, le dan un pequeño azote y allí donde pare, pues ese será el lugar en el que la providencia ha querido que reposen las formas sagradas. Así que la mula comienza a caminar, claro, todas las tropas detrás del animal, ¿no? Hasta que llega al hospital principal de Daroca,
sí,
y allí cae fulminada y muere del cansancio.
Ay, pobre.
Claro, era Daroca el lugar en el que tenían que reposar estas formas sagradas, ¿no? Hoy en día, cuando visitamos Daroca, en la catedral de Daroca podemos encontrar una pequeña capilla donde hay un relicario y en el interior de ese relicario encontramos esos famosos corporales y se ven perfectamente las seis formas sagradas que están ahí desafiando al tiempo y vemos la sangre.
Sí, se puede ver.
Se puede ver. En principio solo lo muestra en el día del Corpus. Uh-huh. Lo que ocurre es que yo, bueno, hace unos meses contacté con don Sergio, que es el párroco de Daroca, y bueno, pues le pedí hacer un documental sobre este asunto, ¿no? Y me las enseñó directamente a pocos centímetros de mi cara. Y ves que efectivamente es la sangre coagulada, seca allí. E incluso uno de los detalles que más me llamó la atención es que, claro, esto es un milagro que ocurre en el siglo XIII.
Claro.
Y durante todos los siglos que han ocurrido, bueno, pues se ha llevado de aquí para allá el paño, ¿no? La gente lo ha tocado, la gente lo ha besado. Incluso podemos ver, a pesar de la protección que encontramos hoy en la urna y en el cristal que lo cubre, un trocito de paja, que no sabemos de qué época será, pero bueno, pues que ahí está enganchado de alguien que sin querer la dejó, ¿no? Entonces, llama de verdad.
Y se conserva bien, a pesar de todo esto que nos estás comentando.
Sí, sí, perfecto. Si los oyentes que ahora mismo nos escuchan, o bien en mi canal Desafío Viajero, ponen los corporales de Daroca o en Google, buscan cualquier imagen, se van a quedar alucinados como se ven perfectamente las seis formas, ¿no? De hecho, podríamos decir, bueno, y esto es algo certero, hay alguna prueba que determine que esto ocurrió, que no es una simple leyenda de la época. Bueno, pues la carta de Chiva de 1340 ya habla de este asunto de los corporales, ¿no? Luego, no es una leyenda moderna, sino que ya en la época se hablaba de que esto efectivamente había ocurrido, ¿no? Y es una carta que podemos consultar y ver allí en el archivo colegial de Daroca, y que es absolutamente fascinante, pues, poder verlo, ¿no? Y lo que me gusta de esta historia es que podemos comenzar la ruta aquí en Valencia, que es donde Jaime I hace la conquista, después irnos a Luchén y allí poder vislumbrar desde un pequeño monasterio que se ha construido sobre ese Puig de Codol, ¿no? Sobre el Puig de la Gran Piedra, y observar desde allí el castillo de Chío desde las alturas, que lo podemos ver perfectamente. Podemos incluso entrar en el castillo de Chío y finalmente tomar o nuestro coche o nuestra mula.
Ajá.
Y hacer el mismo camino que hizo Fátima, llegar hasta Daroca, no solo para degustar los famosos borrachos, que son esos pastelitos, uh-huh, con almíbar, que a mí me fascina, sino también pues poder disfrutar de la contemplación de lo que quién sabe si es la antigua, la auténtica sangre de Cristo, ahí, coagulada y desafiando al tiempo.
¡Qué maravilla! Entiendo que no es un destino muy turístico, ¿no, Daroca? Es decir, a no ser que sea por la historia, Luis, que nos has regalado esta semana y que la gente conoce y acude para verlo, uh-huh, no suele ser un destino que llame mucho la atención.
Pues un poco lo que nos pasa en Aragón, que tenemos cosas maravillosas y que hasta que no nos creamos que somos buenos o que tenemos lo mejor o cosas increíbles,
ajá,
pues nadie de fuera va a decirte lo bueno que eres o la cosa tan increíble que tienes ahí, ¿no?
Claro.
Fíjate, para que te hagas una idea, existe el milagro de Bolzano. En este milagro, pues lo mismo, un sacerdote en Italia, en Bolzano, tiene dudas, está empezando casi a dejar de creer, y él dice, no sé qué hacer. Bueno, pues de repente las formas sagradas que tenía para consagrar quedan ensombrecidas, o sea, como si la sombra quedase plasmada en la tela en la que estaban guardadas. Y es súper conocido en Italia este milagro. Y solo tienes una pequeña sombra, como si hubiese un quemazón ahí, ¿no?
Uh-huh.
Pues aquí tenemos la sangre directamente. Claro. Tenemos la forma adherida directamente a la tela, ¿no? Todo el mundo en Italia conoce el milagro de Bolzano. Nadie aquí conoce el milagro de los corporales de Daroca, ¿no? Claro. Luego, nadie es profeta en su tierra, por supuesto, pero tenemos que empezar a creernos lo nuestro, y si encima tenemos lazos tan bonitos con historias tan sorprendentes que unen Aragón con Valencia, ¿por qué no compartirlos y hacer este pequeño viaje?
Pues para nosotros es un auténtico placer, un auténtico regalo, y estoy totalmente de acuerdo contigo, Luis. Hay que sacar pecho y estar orgullosos de nuestra historia, de nuestras raíces y, bueno, pues de nuestras tradiciones y, bueno, pues de nuestro país y todos esos misterios, ¿no?, que también recogen. Un placer, como siempre, Luis, tenerte una semana más. A nuestros oyentes les recordamos que pueden disfrutar de esta y de todas las historias que tiene nuestro amigo Luis Tobajas en su canal de YouTube Desafío Viajero. Hasta la próxima semana, Luis.
Gracias, María.